Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes.
Hola y bienvenidos. Hace tiempo que no hemos hablado, desde justo antes de Navidades. Y ahora estamos con un mundial encima. Nosotros estamos en un poco de pruebas con un nuevo formato que nos da, digamos, más opciones de entrar de golpe cuando ya hay un tema importante. La verdad es que este mundial que estamos a punto de ver es algo nuevo. Me hace pensar un poco en el año 2002, en preparaciones para el Gran Premio de Japón en Suzuka, que íbamos a ver algo nuevo. Iba a ser la primera carrera de MotoGP 990 con motores cuatro tiempos. No teníamos mucha idea de lo que íbamos a ver. Las 500 iban a correr junto con las cuatro tiempos. Algunos decían que las 500 iban a ganar. Al final ganó Valentino Rossi delante de Ryo, el piloto japonés de Suzuki, y de nuestro Carlos Checa, que quedó tercero con Yamaha. Ahora la situación es que estamos a punto de ir a Portimao para ver la primera carrera sprint, que será de unos 12 vueltas, la mitad de la distancia del Gran Premio del día siguiente. Esto es tan nuevo, es un campeonato del mundo este año, no solamente nuevo en el sentido de formato, sino de que haya 21 grandes premios, aunque hay dudas sobre un par de ellas, pero no vamos a anticipar esto, ya veremos. Esto significa 777 puntos en juego. Y cada sábado, una oportunidad, una carrera, no se va a llamar Gran Premio, da igual, es un Gran Premio, da 12 puntos, 9, 7, 6, bajando hasta 1, solo hay puntos para los primeros 9. Entonces, en Portimao, en estas pruebas de 2 días, que ya completa una temporada, una pretemporada de tan solo 5 días de entrenamientos, para una temporada de 21 eventos y 42 grandes premios o 42 carreras puntuables, hemos visto a los equipos, algunos muy bien preparados, Ducati, otros con problemas como Honda y como KTM también. Y hemos visto una cosa que, vamos, simulacros de carreras, simulacros serios, Ducati mandó todos sus pilotos, con excepción de uno, a hacer simulacros, o a lo menos esto era el plan original. Y todos hicieron simulacros de 12 vueltas. Otros pilotos en Honda, 3 pilotos principales de Honda, han hecho simulacros de 10 vueltas. No sé si porque pensaban hacer 10 o tenía problemas, pero lo que hice, como tenemos esta riqueza de cifras que nos saca Donna, entonces lo que he hecho es repasar todas esas simulacros para hacer un simulacro de carrera con tiempo total. 10 vueltas, 45 kilómetros. La única diferencia es que en vez de ser salida con motor, salida parado, ha sido salida vuelta lanzada. Pecco Bagnaia terminó estas 10 vueltas en 16 minutos 30 segundos. Repito, estamos haciendo 10 vueltas porque no solo tenemos 12 pilotos que hicieron 10 vueltas consecutivas. Entonces, Jorge Martín segundo a un segundo y una décima, Quartararo tercero, Alex Márquez cuarto, y la diferencia de 1,5-1,6 segundos detrás de Pecco Bagnaia, Bastianini a 1,662, Marc Márquez a 4 segundos, a 4 segundos en solo 10 vueltas, problemas para Honda. Miguel Oliveira, la primera Aprilia, pero la primera Aprilia porque Aleix tendría que operarse, ya se ha operado del brazo, que no es muy grave, pero que no le ha permitido hacer el simulacro. Y Maverick Viñales hizo una secuencia de 13, 14 vueltas, pero tenía problemas, como él mismo ha dicho, tenía problemas con la moto y no le ha permitido aplicarse a fondo. Nakagami, el 11 y el duodécimo en estos 12 pilotos que hicieron simulacros ha sido Brad Binder con la KTM, que estaba a 9 largos segundos. Una cosa que he observado y que ha llamado la atención es que la velocidad máxima en estas pruebas ha sido unos 7-8 kilómetros por hora menos que en los últimos grandes premios. Jorge Martín, casi siempre el más rápido, 342.1. Este es el promedio de los tiempos durante este simulacro. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces la velocidad máxima absoluta del fin de semana sale, por supuesto, del time attack de una sola vuelta que hacen los pilotos cuando están entrenando para lo que va a ser muy importante este año, un sitio en la primera fila o la segunda fila que va a ser primordial en estas carreras cortas. Pero muchas veces la velocidad máxima de todo fin de semana resulta de, si miras bien los tiempos, una vuelta cuando el piloto se ha pasado de vuelta a final de recta. Otra cosa que podría haber explicado el hecho de que las velocidades máximas son más pobres en Portimao, en estos entrenamientos que en los grandes premios anteriores, es que, claro, como no era una carrera de verdad, sino simulacros, no aprovecha nadie el rebufo y van solos. Entonces, pero la otra causa que me ha, y de eso hablaremos un poco más tarde, la otra causa por este bajón en velocidades máximas viene de un refrán de que la aerodinámica es enemigo de la velocidad máxima, pero muy amigo del crono bueno. Por mucho que ellos trabajan para mejorar la estabilidad de la moto anti-wheelie, la carga aerodinámica, la moto tiende a perder algo de velocidad máxima. Incluso esto de hablar de velocidad máxima empieza a ser un poco fuera de moda o antigua. Porque si hablas con los técnicos, ya no te hablan de velocidad máxima, te hablan del tiempo total, es decir, de ápice a ápice por la recta. Y bueno, ahí, esto también tiene sus causas. Vueltas rápidas durante este simulacro. Bagnaia, 1:38-1:54. Martín, segundo. Tercero. Y estamos hablando ya de Bagnaia que batió, no, Bagnaia batió el récord del circuito en una vuelta de 1:37.9, pero estoy hablando más importante de la vuelta rápida que hizo cuando iba en plan guerra. Bagnaia, Ducati estaba tan bien preparada para estas pruebas que hicieron dos simulacros con dos mentalidades. Bagnaia mismo lo ha explicado en su debriefing en italiano. Ha sido más explícito hablando italiano que en inglés. Ha dicho, he querido probar carreras sprint con dos mentalidades. Uno en plan a muerte, en plan a por todo. Y la otra en plan de ir un poco suave al principio, porque aunque todos van a ir siempre con el mismo neumático más blando posible, hay que cuidarlo un poco, o a lo menos en algunas circunstancias. Pues hizo 10 vueltas haciendo 38 seguidos al principio, llegando a final a hacer 39 bajos, y el otro arrancó haciendo vueltas lentillas de 40, y resulta que al final iba a la misma velocidad, es decir, iba al mismo ritmo al final. El neumático blando de Michelin, a lo menos en Portimão, parece que no sufre ningún desgaste durante las 10 vueltas. Entonces, la manera de hacerlo para Bagnaia ha sido de ir a por todo desde el principio. Bueno, estamos hablando de muchos números y la verdad es que en plan de charla es muy difícil acordarse exactamente de todo esto. Por eso hay un enlace Porque yo como periodista en el Mundial, lo mío siempre ha sido escribir, no hablar. Fue un día cuando Manuel Arroyo me llamó y me metió en una cabina y me obligaron a hablar y en español, que no es mi idioma, haciendo comentario de un gran premio, de comentarista. Pero lo mío es escribir. Entonces, en esta nueva idea que tenemos, nuevo concepto de 10 minutos, que van a ser siempre más que 10, ya estamos a más de 10, ya lo sabía yo, nosotros vamos a ofrecer un enlace a un texto que es el fondo de todo lo que os estoy explicando, donde se puede leer detalladamente y ver los números y las razones por los cuales pues he llegado a estas conclusiones. ¿Qué conclusiones? Que la duda este año es si Ducati va a estar con tres pilotos o con dos pilotos en casi todos los podios. Ducati, el año pasado Ducati llegó a principio de año en plan un poco pánico y desastre, porque después de haber dominado durante la segunda mitad de la temporada, a pesar de cinco ceros, cosa que no ha hecho nadie, Ducati, en vez de seguir con la mejor moto del paddock, siendo Ducati, han introducido mejoras que ha desconcentrado a Bagnaia y a Miller y han tenido que suavizar los motores. Y esto ha perjudicado sobre todo a Jorge Martín y Johann Zarco, que tenían que correr con la moto bestia que no quiso llevar Bagnaia. Al final del año, la moto nueva iba impecable. Ahora, con muy pocas mejoras, han llegado a la pretemporada con una moto que, según Bagnaia misma, es casi perfecta. Dice, hace todo bien. Es decir, no tiene ningún defecto importante y esto es preocupante para todos. Bueno, sobre las carreras sprint, que es lo nuestro, mucha gente ha especulado que tal vez va a salir, que tal vez va a salir algún especialista en carreras sprint que va a ganarlas todas, y que esto va a cambiar el ritmo del mundial. Yo creo que no. Yo creo que lo que vamos a ver son Ducatis en primera fila y Ducatis dominando, y va a ser para Quartararo, que ha conseguido, como hemos observado antes, Quartararo ha conseguido en estos simulacros colocarse tercero a 1,5 segundos. Él está más contento. El sábado en Portimão, Quartararo estaba deprimido. Entre sábado y domingo encontraron algo de electrónica y además lo que hicieron era quitar casi todo la aerodinámica nueva. Lo que Quartararo ha pedido siempre ha sido más chicha, más motor. Le han dado más motor, pero a la vez han hecho un cambio drástico en todo lo que es la aerodinámica de la moto, y es él lo que ha hecho el domingo, más o menos, no del todo, pero casi ha vuelto a la moto que tiene más que ver con la moto aerodinámicamente del 21-22 que del 23. Veremos. Pero volviendo a este tema de si habrá algún especialista o si habrá un grupo de pilotos que van a dominar los sábados, hacer resultados mucho mejor que sus resultados en los grandes premios largos, que serán los domingos, he decidido echar una mirada al Mundial, donde de estas carreras cortas ya lo saben todo. La gente, algunos han dicho que Dorna se ha lanzado un poco con demasiada antes de tiempo, que lo que tenían que haber hecho era introducir los sprints poco a poco, como han hecho en Fórmula 1, no en todas las carreras, sino en cuatro o cinco. Vaya, Dorna lleva desde el año 2019 estudiando cada detalle de las carreras Super Pole Race del Mundial de Superbikes. Entonces, ellos, que a los pilotos de MotoGP no saben exactamente lo que va a ocurrir, la dinámica de cada fin de semana, pero Dorna sí, han visto que los pilotos de Superbikes se han adaptado. Y lo que sí que hemos visto es que en Superbikes no ha cambiado nada. El año pasado, 12 eventos, cada evento con tres carreras, dos largas y una de Super Bowl, limitándonos solamente a las 12 por 3 puestos del podio, que son 36 puestos de podio, ha sido los mismos ganadores del campeonato, es decir, Bautista, Razgatlioglu y Rey, que han dominado. Si buscamos un piloto que se ha destacado siendo más rápido en la carrera corta que en la larga, es Razgatlioglu, que ha sumado 124 puntos, ganando 7 de las 12, Bautista con 105, ganando 3, y Rey ganando 2. Pero muy poca diferencia. De 36 podios en Superbikes, 33 han sido por los mismos tres pilotos que ha dominado en el campeonato. Bueno, resumiendo, por lo que hemos visto en Superbikes, hemos visto un poco de lo mismo, pero carreras muy intensas. Para MotoGP significa que el sábado, en vez de toda la emoción en la Q2, pues veremos una carrera de verdad y un podio, aunque el podio lo van a hacer de otra manera en el paddock, más al estilo de Superbike. Pero voy a hacer algo que no he hecho nunca y que no debo hacer en muchas ocasiones, que es hablar de coches. Porque yo empecé corriendo en coches de stock cars, en tierra batida, óvulos de cuarto milla, media milla, etc. Y mi gran héroe en aquella época era un norteamericano, Dan Gurney. Gurney era, pues, solo tres pilotos en la historia del automovilismo han ganado Fórmula 1, coches deportivos, NASCAR, IndyCar, solo Gurney y Mario Andretti y Juan Pablo Montoya. Pero Gurney ha sido el piloto inventivo que tenía unas ideas únicas. Ha sido, por ejemplo, si buscas en todas las fotos de MotoGP, buscas una foto del Mike Hailwood o de John Surtees o Jeff Duke haciendo la ceremonia de champán. Nada, no lo hacían. Nadie, a lo mejor tenían una botella de Moët Chandon en la mano, pero nunca pensaban en hacer un spray, como hizo Gurney en un momento de euforia. En 1967, cuando él y otro compañero americano ganaron las 24 horas de Le Mans, es el primer piloto en llegar a un casco integral. Y también es el padre, en algún sentido, de la aerodinámica explosiva que cambió tanto IndyCar como Fórmula 1. Porque un día, cuando él estaba ya retirado, estaba con su piloto, Al Unser, pasándolo muy mal en Phoenix, Arizona, y no encontraba la manera de hacer los tiempos. Unser estaba cabreadísimo, que ha dicho, tú eres el jefe, tienes que inventar algo. Entonces, él se quedó mirando el coche, y se le encendió la luz y inventó, sin ningún papel ni ningún cálculo, una idea que hoy en día toda la gente de coches saben lo que es el Gurney Flap, que es una cosita que ahora lo vamos a enseñar en pantalla. Es una pequeña cosita, un ángulo de 90 grados. Él lo hizo en el garaje, en el taller, mientras su piloto Unser, desenfadado, estaba dando vueltas y sacando malos tiempos. Entonces, después del entreno, Unser dijo, bueno, tú eres el jefe que tienes que inventar algo, ¿qué has inventado? Y dice, mañana lo verás. Y al día siguiente, con esta pequeña cosita de menos de una pulgada, 2,5 centímetros en 90 grados sobre la aleta o la ala del coche, salió Unser y hizo una vuelta y media y paró, entró boxes. Y Gurney le preguntó, ¿qué pasa? Y dice, no quiero enseñar a nadie la velocidad que tenemos. Entonces no hizo más vueltas. Solo se metió en el garaje, quitaron el aparato, el Gurney Flap, y no lo enseñaron a nadie. Y cuando la carrera, ganaron de calle. Hubieran ganado también en Indianapolis, sino por una rotura de motor. Y poco a poco la gente se enteró. Era una cosa, lo digo porque he visto cosas raras que colocan en la aleta que colocan en el colín de la Yamaha, que lo quiten y desaparece y después vuelve. Lo que dijo Gurney aquel día a Unser es que no digas nada a nadie sobre esto. Si te preguntan, porque si te preguntan si te ha gustado esta pequeña modificación, dirá, no he notado nada, que es lo mismo que está diciendo Quartararo. David Emmett me mandó un correo el otro día diciendo que hay una ley de secretos ahora mismo, que los pilotos ya no, cuando los periodistas le preguntan sobre aerodinámica, la mayoría no dicen nada o dicen, lo he probado y no he notado nada. Porque ahora mismo estamos en los mismos momentos que el automovilismo de hace muchos años, cuando algún técnico, ojos cerrados, sin mirar la pantalla, pensando, puede decir, vamos a colgar esto en el carenado a ver qué efecto tiene. Y algunos van a acertar, otros no. La aerodinámica, si tú tienes una moto de 50 caballos que corre sin carenado, que corre 100, 160 kilómetros por hora y quieres doblar la velocidad con la misma moto, tienes que aumentar la potencia de 50 caballos hasta 400 caballos, porque hay una especie de ley, cuando no hay aerodinámica, es multiplicar por 8 la caballería para doblar la velocidad. Entonces, cuando ves a una MotoGP consiguiendo las velocidades que consiguen con la aerodinámica que tiene, tienes que saber que la aerodinámica misma vale como 100 caballos sobre una moto de 300. Estamos entrando en una nueva época y vamos a ver este fin de semana en Portugal la primera carrera de esta época de carreras sprint.